Hola, les doy la bienvenida a un episodio más de Espacio Cripto, el podcast de la comunidad en donde hablamos con personas que están construyendo dentro de este ecosistema. El día de hoy tenemos a Matías Browner. Él es Head of Growth de la TAM de ZK-Sync. Para mí, ZK-Sync es uno de los proyectos más interesantes este año. Es una capa 2 con tecnología Zero Knowledge. En este episodio hablamos justamente sobre qué es el Zero Knowledge. Lo he cubierto varias veces en newsletters. Di justamente una plática sobre Account Abstraction y Zero Knowledge en Ethereum México, y es un tema que a mí me apasiona. Hablamos Abraham, Matías y yo sobre hacia dónde va este ecosistema. También divagamos un poquito y creo que eso lo hace todavía más interesante. Hay varios rumores sobre el ecosistema de ZK-Sync, así que hoy hablamos un poquito sobre ello. Y en general creo que fue un episodio que se sintió muy muy relajado, pero también con temas muy deep. Muy buena vibra con Matías. Vamos a hacer varias cosas con ZK-Sync. Este ecosistema para mí, y si me siguen en Twitter como @LaloCrypto, es de los que más me gustan. Y antes de entrar al episodio, recuerda utilizar Bando. Bando.cool es la manera más fácil de entrar al ecosistema cripto y salir de él en una transferencia SPAY. Por el momento puedes comprar USDT o USDC en el ecosistema de Polygon y les tenemos varios lanzamientos pronto. También súmanse a la comunidad, es un proyecto que estamos construyendo mexicanos para las personas de México. Así que únanse, denos su feedback y antes de empezar el episodio, vamos con un anuncio de nuestros patrocinadores. ¿Estás buscando transformar tu experiencia en trading en cripto? Te presentamos DYDX. DYDX es una plataforma de derivados en donde puedes operar hasta 20x las criptomonedas más importantes del mercado. No solo puedes realizar operaciones rápidas y con las comisiones más bajas, sino que también contribuyes a la revolución de la Web3 al operar de manera descentralizada. DYDX está diseñado para traders que valoran la eficiencia, transparencia y la seguridad. Ya seas un trader experimentado o alguien nuevo en este mundo del trading, DYDX te presenta una plataforma muy sencilla para que puedas empezar a operar en unos sencillos pasos. Si realmente crees en el futuro del espacio cripto, recuerda operar derivados en DYDX. Para saber más de esta plataforma, ve a dydx.exchange. Te invitamos a descubrir Bando, la manera más sencilla de entrar y salir del mundo cripto en una transferencia bancaria. Cambia pesos a cripto y viceversa en una transferencia SPAY. Todo rápido, seguro y sin complicaciones. Visita bando.cool y comienza tu viaje cripto con Bando. Obtén el mayor valor de Espacio Cripto con Voyager. En Espacio Cripto hemos creado una membresía exclusiva para aquellas personas amantes de este ecosistema. Con Espacio Cripto Voyager podrás encontrar trabajo en el ecosistema, ampliar tu conocimiento y conectar con la comunidad en un siguiente nivel. Vamos a tener acceso exclusivo a becas, reportes de investigación bimestral, reportes mensuales de airdrops, acceso previo a eventos de la industria y un club exclusivo para nuestros Voyagers llamado Voyager Club. Si quieres saber más información, ve a espaciocripto.io y aprovecha para comprar nuestro primer NFT en donde vas a tener acceso exclusivo a Voyager con beneficios increíbles. Si quieres saber más información, te repito de nuevo, ve a espaciocripto.io/OE. Matías, bienvenido a Espacio Cripto. Y estoy muy contento el día de hoy de que estés por acá. Nos conocimos en DEFCON. Platicamos un poco sobre las cosas que estábamos haciendo ambos. Y la verdad es que ZK-Sync se me hace un ecosistema muy interesante. Se me hizo también muy importante que tuvieran un Head de Growth para la TAM. Así que qué mejor que tenerte a ti para hablar del ecosistema de ZK-Sync, lo que están sacando. Están haciendo cosas muy, muy buenas. Y Matías, muchas gracias por estar por acá.
No, muchas gracias a ustedes. Es un placer poder estar juntos, charlar sobre cripto y poder si seguir y empoderar más a los desarrolladores y usuarios dentro de Latinoamérica. Entonces, gracias por tenerme hoy.
Matías, creo que justo antes de entrar hablábamos de cómo a la comunidad siempre le encanta escuchar, pues, personas que estén trabajando deep en la industria, que estén en contacto, construyendo full time en Web3. Creo que algo que me he dado cuenta es que, pues, es el sueño de muchas personas y nosotros tenemos el privilegio de dedicarnos a esto full time. Es como cuando de chiquito decías, quiero ser futbolista o quiero ser astronauta y de repente ya das el salto full time, pues a Web3 es algo bien, pues muy inspirador y muy cool. Y por eso siempre nos gusta empezar entendiendo y que nos cuentes la historia de cómo entraste a cripto. esa historia de, ya sabes, todos entran de una forma rara, diferente. ¿Tú cómo entraste a cripto?
Sí, no, y creo que como lo decías, astronauta sería lo máximo, que eso es lo que quería ser de chico, igual que futbolista. Entonces, si estoy cercano, estamos bien. Pero para mí la historia de cripto empieza bastante al principio. Creo que me voy a dar cuenta la edad, pero yo de más joven estaba en una aplicación, era un Chrome extension que se llamaba Stumble Upon. Era antes de Reddit, antes de todo eso. Y hacías clic en las cosas que te gustaban, le ponías para arriba, lo que no te gustaba para abajo, y te hacía un algoritmo para encontrar cosas en el internet. Y ahí, no sé, debe haber sido 2010, encontré el Satoshi White Paper. No entendía mucho la matemática, pero sí entendía lo del contexto, el concepto, el caso de uso de traer una moneda digital. Y bueno, cuando yo era chico, todo era todo email y esto y tal. Y yo viviendo en Estados Unidos, de primera generación y familia en Argentina, en Venezuela, en España, en todos lados del mundo, siempre colectaba monedas. Y me parecía que, bueno, de chico pensé, bueno, tendremos una moneda digital en el futuro, ¿no? Un e-coin, algo así, porque ya que tenemos e-todo. Y lo que yo pensé de chico, la única forma que nos español de lengua segunda acá, pero sería si nos atacan marcianos. Esa era mi idea de joven. Y bueno, si nos atacan los marcianos, tenemos que unirnos y ahí haríamos una moneda juntas. Y bueno, un día, muchos años después, encontré este Satoshi White Paper y ahí vi que esto era la idea que tenía, pero con matemática, ¿no? Totalmente probable con criptografía y cosas que, bueno, hasta hoy en día por ahí no entiendo el total, pero entiendo el impacto. Miré mucho sobre Bitcoin, pero no tenía mucha plata en esa época y no podía entender bien cómo conseguir mis $20 digitales, hacerlo en moneda de cripto. Y bueno, Bitcoin en esa época era 5 centavos. Si hubiera tomado un poco más de tiempo, creo que hubiera sido bastante, bastante bueno para mi futuro. Pero lo que sí me dio es la oportunidad de mirarlo. Y bueno, en 2014 vi que subió hasta 2013, hasta 1400, y ahí haciendo la matemática de $20, 5 centavos, holy shit, no para, era como, no, todavía estoy en la universidad y podría haber casi ni trabajado en la vida, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que acá hay algo. Empecé a trabajar y empecé ahí a mirar, mi primer trabajo, uno me pregunta, ¿qué sabes de Bitcoin? Bueno, te digo lo que sé, sé de tal, que se usa para esto, peer-to-peer cash, ahora un digital gold, ¿no? Y ahí de poco a poco fui metiéndome en el mundo de Bitcoin, después salió Ethereum, me metí un poco más en ese mundo, pero siempre es como uno mirando desde afuera, ¿no? No pensé que sería algo que se podría hacer una carrera, esto de cripto. Pensé que es algo de hobby, ¿no? Que uno hace divertido, descentralizado, cypherpunk, pero para mí no lo tenía cuadrado que uno podía trabajar en esto full time. Y de repente, después de estar trabajando en varias diferentes tecnologías avanzadas acá en Silicon Valley, en 2020, en el medio de COVID, vino la oportunidad de trabajar para una compañía descentralizada. Al principio no decían que era blockchain, no decían que era cripto, pero de ahí me junté y me di cuenta rápidamente que sí era cripto, era blockchain, era un decentralized compute. Y ahí trabajé con la fundación de Definity, un año antes de lanzar la Internet Computer, como lo llaman, la ICP, y fue un momento bastante impactante en el mundo de cripto. Lanzamos con una estrategia de muy poca gente en marketing a salir tercero en el mundo. O sea, salió Bitcoin, Ethereum y después ICP de un día al otro. Y después Elon Musk empezó a tuitear sobre Doge y todo explotó, todo el mercado cayó, el Bitcoin fue de 69K a nada. Y ahí dije, bueno, el trabajo empieza ahora. Antes era divertido, ahora es trabajar. Y estaba ahí ayudando a crecer la comunidad de desarrolladores globales, haciendo hackatones, haciendo página de ecosistema, trabajando con los proyectos, haciendo grants. Y me dio una oportunidad de mirar todos los diferentes ángulos de qué podría ser cripto. Y para mí eso era lo más impactante, porque donde estamos hoy no es donde vamos a estar. Y donde vamos a estar es algo donde el mundo tiene oportunidades nuevas, nuevos mecanismos de economía y todo eso. Y bueno, ahí trabajé por mucho tiempo en ese proyecto y me di cuenta que tenemos que elevar el piso, como raise the floor, ¿no? Del ecosistema en total. Y ahí me fui a Open Zeppelin, que es una compañía muy bien conocida por los contratos open source que hacen para para desarrolladores en todo el mundo seguros, pero también la seguridad. Entonces, para mí era muy importante enfocar en seguridad para poder ayudar a todos los proyectos del ecosistema. Si podemos aumentar y ampliar el enfoque en seguridad, vamos a tener mejor oportunidades todos, porque después ahí también se saca la noticia que siempre es rug pull, exploit, todo esto malo. Queremos noticias positivas sobre la tecnología de las cuales estamos armando. Y de ahí trabajé mucho con argentinos y no me di cuenta juntándome con OpenZeppelin que todos eran argentinos en una época y después se expandió global. Y de esa oportunidad me vino esta de poder juntar con el equipo de Matterlabs y trabajar con la comunidad CKSync y crecer dentro de Latinoamérica. Y para mí eso era un momento muy apasionado porque combina mi carrera y mi familia, que es algo que nunca pensé que se unirían, ¿no? Entonces, ahora he estado trabajando acá con el grupo CKSync, que estoy trabajando mucho con los proyectos en Latinoamérica, especialmente en Argentina, pero bien enfocado en México, Colombia, por todos lados, y intentando crecer las oportunidades de caso de uso real. Entonces, para mí es un poco loco que tenemos un vertical que se llama caso de uso real, o sea, real world use case. Debería ser todo real world use cases, ¿no? Pero aquí estamos en un momento que estamos tan al principio que ahora se están viniendo las aplicaciones que pueden superar a las de Web 2, porque ahora el costo es suficientemente bajo, el UX se está mejorando todos los días, y ahora el uso realmente se puede traer a millones y millones o 1,000,000,000 de personas que hace un año, 2 años, sería imposible con los costos que teníamos. Entonces, bueno, eso fue mucha información, pero así es como llegué a donde estoy hoy y digo, con placer trabajando con Latinoamérica y combinando con blockchain. Y la verdad que es un sueño poder tenerlo todo junto.
Genial. Pues Matías, me gustaría hacer como este paréntesis para explicarle un poquito a la gente CKSync, que es una capa 2. Es un CK Rollup. Y hemos tocado muchísimo en Espacio Cripto el tema de los Optimistic Rollups, que es Arbitrum, Optimism, toda esta tecnología Optimistic. Y tenemos ahora los CK, que también ya hemos tenido a gente de Starknet, no hemos tenido a nadie de CKSync, tú eres la primera persona. Personalmente, me gusta mucho el proyecto, he escrito sobre CKSync, soy fiel supporter, tengo mis NFTs, de SIC y todo este ecosistema como que he estado muy metido y escribí un artículo hace un par de meses sobre la diferencia de los CK Rollups y los Optimistic Rollups, pero más allá, o bueno, aunado a esto, platícanos qué diferencias tiene CKSync con cualquier otra capa 2 y por qué la gente debería utilizar CKSync.
Sí, no, buenísima pregunta. Creo que lo que es importante es que hay, como vos explicaste, hay dos diferentes tipos de rollups en este momento que son populares. Los optimistic y los zero knowledge, cero conocimiento. El optimistic, creo que el nombre te lo explica un poco. Asume que todo está correcto hasta que no sea y después ahí tiene que volver. Entonces te está basando la seguridad en incentivos tokenómicos y como sociales. Lo de ZK, Zero Knowledge o Cero Conocimiento, lo que te hace es te lo valida cada transacción con una prueba criptográfica. Entonces, lo que eso quiere decir es que cada transacción está validada en la capa 2 y después vuelve a la capa 1. No hay que hacer ningún rollback como se podría tener que hacer con un Optimistic Rollup. Ahora, y por todos los años hasta hace 3 meses, era mucho, mucho, mucho más caro hacer una prueba de cero conocimiento. Es porque estás haciendo esta matemática muy intensa en cada transacción en vez de hacer una serie de transacciones que tienen alguna seguridad basada en la comunidad, ¿no? Y hace muy poco tiempo, 3 meses, CKSync, la verdad que fue la rollup más barata de todos, de todas las de ZK, de todas las de Optimistic, y eso fue por un upgrade que hicimos al Prover, a Bujum, y la verdad que creo que nosotros ni esperábamos cuán bajo iba a salir el costo de eso. Ahora salió el nuevo AIP 48444, creo que es el número, y ese ayudó que todas las capas 2 ahora estén utilizando un nuevo mecanismo de storage de información, y que eso se llama blobs. Antes era todo en blocks y competía en las L12, la L2 con toda la L1, con todo cada usuario, con todos los wallets, todos competían por el mismo block space, se ponía mucho más caro. Ahora con blobs, las L2 tienen la oportunidad de poner información en este nuevo paquete y así empieza sacar un poco la congestión del protocolo de Ethereum, ¿no? Entonces, eso es beneficioso para todas las capas, todos los rollups, no solo para Zero Knowledge, no solo para ZK-Sync. Pero eso ha ayudado al ecosistema a mejorar, y eso pasó solo hace un mes, mes y medio, dos. Las otras cosas que tiene ZK-Sync que son diferentes es, de un lado tenemos las transacciones por segundo más altas de todos. Entonces tuvimos un momento donde estuvo la fascinación con inscriptions, como lo llamaban, que estaban haciendo en Bitcoin, y ahora vino a todos los L2 y todas las L1. Y ahí durante ese momento pegamos más de 200 transacciones por segundo. En algunos momentos, que no era todo el día, no, este era para un día, lo teníamos seguido a 200, hubo más de 400, más de 500, y en el teórico se podría hacer más de 1000 transacciones por segundo en ZK-Sync. No sé si hoy, pero como está basado en la tecnología, sería muy pronto si no. Y eso es una diferencia que ayuda a que muchos pueden hacer transacciones, pero también puedes hacer estos casos de uso verdadero. Si estás pensando en no competir con cripto, pero competir con el mundo real, digamos, Mastercard está haciendo más de 1000 transacciones por segundo. Visa también. Entonces, tienes que llegar a un nivel que esto sea posible, pero también con bajo costo. Y bueno, entonces ya hablamos de bajo costo, de velocidad. La escalabilidad también de ZK-Sync es muy interesante porque hay varios diferentes mecanismos de escalar, pero una que es importante es lo que se llama hyperchains o escalamiento horizontal, que lo que hace es que puedes copiar la cadena de ZK-Sync, hacerla con los beneficios que uno requiere. O sea, por ahí eres un gobierno y tienes que ser GDPR compliant, ¿no? Para la Unión Europea, que la gente puede sacar información del blockchain. Eso no se puede hacer en una blockchain normal, no puedes sacar información. Pero si haces una copia de ZK-Sync, lo haces escalar a su propio rango y ahora puedes sacar información, puede ser legal para hacer cosas como identidad digital en Europa, que si no con la base normal no se podría. También lo que te hace es que duplica y multiplica la capacidad de la cadena, porque en vez de poner todo en una cadena, ahora tienes varias que se están escalando al mismo tiempo y todos tienen la misma seguridad, todos vuelven a la L1. Y eso te da la oportunidad de hacer un ecosistema de cadenas, además de un ecosistema de aplicaciones. Que eso es súper impactante mirando al futuro y estos casos de uso que van a tener 1000 millones de transacciones y que van a tener millones de usuarios, que todavía hoy en el mundo cripto no se ha visto. Pero estamos mirando para el futuro de 5, 10, 15, 20 años, no solo armando para el mundo que tenemos hoy. Y bueno, del otro lado hay varias cosas, varios detalles como que ayudan a la experiencia del usuario. Una cosa que se llama Account Abstraction, que lo que te deja hacer es básicamente armar a una billetera digital, pero sin tener que hacer todo la dificultad que hay que hacer hoy. Habitualmente, si uno interactúa con Ethereum, es muy no es un secreto que estás interactuando con Ethereum. Tienes que abrir una wallet, tienes que escribir la frase en un papel y romperlo en pedacitos y ponerlo en diferentes partes de la casa o en diferentes casas, lo que sea. Y eso, la verdad, que es muy complicado. Yo cuando armo mi banco digital o abro mi cuenta, pongo un password y mi email y ya. Entonces, Web3 todavía no tiene eso, pero mirando a Account Abstraction te deja hacer algo similar y usa la biométrica de tu teléfono para darte el acceso a tu billetera y te da más seguridad de ese modo. Si perdés un pedacito del papelito, se moja, no pierdes toda tu plata. Entonces, eso creo que es súper importante para llegar al próximo nivel de adopción del mundo total. Y bueno, al fin de todo, lo que eso requiere es que ZK-Sync es súper usable, la experiencia de usuarios es muy de alta calidad y es un enfoque importante. También es muy barato, es de los más baratos y bueno, va cambiando todos los días ahora después de la EIP. Es extremadamente rápido, tiene las más transacciones por segundo y es súper seguro. O sea, creo que lo de la seguridad es algo sumamente importante. De nuevo, yo vengo de Open Zeppelin, que el enfoque es auditoría y servicio de seguridad. Entonces, para estar acá en ZK-Sync es porque también tienen un alto nivel de seguridad. O sea, con auditoría, con competencias públicas como Code for Arena y con auditoría pública como Spearbit. Hay varias diferentes formas de asegurar que la seguridad está enfocada en cada nivel. Y bueno, lo último es la comunidad. O sea, tenemos una comunidad muy hermosa, vibrante, armando tecnología para el futuro, creando NFTs, están haciendo tokens y memes todo el día. Y bueno, también es divertido ser parte de una comunidad que tiene entusiasmo, pero también entiende la tecnología. Entonces creo que tenemos una buena intersección del arte y la tecnología que nos pone en una posición que hay posibilidad de tener mucho impacto más allá que solo la tecnología, pero sino en el nivel cultural.
Una cosa que me encanta rescatar de todo esto que está saliendo con CK Rollups es una diferencia bien importante desde mi punto de vista entre los CK Rollups y los Optimistic Rollups, además de tener las diferencias técnicas que ya mencionaste, es cuánto tiempo más se tardó en el deployment en salir CK Sync Starknet. Y me encanta siempre tener este modelo mental de ir un paso más a profundidad. Schopenhauer decía que la verdad habita en las profundidades, entonces vamos derivando esto. Y es, ¿por qué se tardaron más? Así a simple vista podrían decir como, no, pues ¿cómo? ¿Por qué se tardan más si están compitiendo en la misma infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera? Y es muy simple. O sea, los Optimistic Rollups hicieron un sacrificio en privacidad y en esta forma un poco de descentralización para salir antes. Por eso utilizan este mecanismo de validity proof y, o sea, pruebas de fraude que son los Optimistic Rollups. Y los CK Rollups es una tecnología más compleja en ese sentido. Es tan evidente esto que todos los Optimistic Rollups tienen una parte fundamental de su roadmap es migrar hacer CK Rollups, ¿sabes? Entonces, a mí a nivel usuario y nivel producto, esto es una de las cosas que encuentro que van a ser una de las batallas durante los próximos 18 a 24 meses. ¿Y qué es esto? Rollups como Optimism, Arbitrum, Base, que son Optimistic Rollups, y Rollups como CK Sync, Starknet, todos este otro empuje ya están entrando a competir a la misma arena, ¿sabes? Y es súper emocionante. Lo que dices de las hyperchains me suena como lo que es el Arbitrum Orbit o el OP Stack o el Chain Development Kit de Polygon. O sea, como que estamos entrando en este punto de competencia y es bien importante esta migración donde hoy en día tiene una ventaja redes como CK Sync, pero al salir un poco después, tienen una desventaja en toda la parte de DeFi y en tracción del usuario. Entonces ahí se va a poner bastante interesante en los siguientes meses. Y a final de cuentas, todo esto converge en las aplicaciones, en quién ofrece un servicio y ofrece un producto para que el usuario pueda utilizar las diferentes redes. Me encantaría que nos cuentes, Matías, las diferentes dApps y wallets que hay hoy en CK Sync para que la gente los empiece a utilizar y también como qué diferencias has visto que estos productos, dApps o wallets, están teniendo contra otros, contra apps, dApps y wallets en otros networks.
Sí, total. Y creo que como lo posicionaste es exactamente correcto. Ha sido un esfuerzo más largo y nos da la desventaja de estar atrasado en la adopción de tecnología de comunidad, pero nos da el beneficio que ahora estamos adelantados en lo que es Zero Knowledge, ¿no? Todos los Optimistic, como dijiste, lo tienen en el roadmap para ser parte. Pero bueno, lo que nos da de bueno y de malo es que estamos posicionados en un momento donde todo se puede ser pionero, ¿no? Y hay algunas aplicaciones que creo que están haciendo cosas muy interesantes. Entonces, si estamos pensando en el momento de wallets, como preguntaron, creo que, bueno, primero, do your own research. O sea, eso es hay que decirlo sí o sí. Pero todos los wallets que ya estás usando, MetaMask, lo que sea, se puede integrar con CK Sync hoy. El mainnet ha estado vivo más de un año. Si quieres encontrar el cómo hacer eso, vas a la documentación de ZK Sync. Ahí está la información de cómo agregar el network y todo eso. Muchos ya lo tienen nativo, pero creo que también hay competición entre muchos de los wallets porque tienen su propio L2 ahora. Entonces, les conviene que por ahí requiere un poco más de esfuerzo encontrar a nuestra red, ¿no? Pero fuera de eso, digo, el wallet nativo, que creo que es muy interesante, se llama Clave o Clave en español. Vienen de Turquía. Es un proyecto que salió antes de DevCon y se aumentó mucho a la percepción ahí. Pudieron hacer un evento muy interesante que recrearon el bazar el Gran Bazar de Istambul, adentro de un hotel, y hicieron el ZK Bazar. Y ahí podías ir con Clave, bajabas la wallet, te daban unos tokens, que creo que se llamaban WEN, que era un medio cómico, y ahí vas a todo un bazar y puedes comprar té, puedes comprar alfombras, lo que vendían ahí, todos los vendedores agarraron una parte y vinieron adentro y pagabas todo con el wallet. Ibas y tenías la experiencia de cómo sería el mundo utilizando una wallet de account abstraction y usando zero knowledge. Y entonces esa creo que están haciendo cosas muy impactantes. Pero fuera de eso, las wallets que se pueden usar, podrías usar, sé que muchos en mi equipo les gusta Ravi, varios les gusta Zerion, hay muchos wallets que son nativos a Ethereum y otros L2 que se pueden utilizar para ZK Sync. Y bueno, fuera de eso, creo que hay un montón de tecnologías interesantes. Hay algunos games que han salido en ZK Sync, Teva Run y Moody Mites, que sé que muchos les gusta jugar dentro del ecosistema, dentro de Matterlabs también. Y hay muchos NFTs que están haciendo cosas interesantes. Sé que Hue es uno que la gente dice que le gusta mucho, que están haciendo cosas más técnicas y creo que tiene mucho más para anunciar. Y bueno, después para DeFi hay un montón de que uno puede trabajar con que sea perps, lending, derivatives, AMMs, todo. Pero sé que Gravity y Vest son bastante interesantes. Y creo que Gravity había anunciado ya que van a ser Hyperchain. Entonces, estás viendo este mundo de Hyperchains que van saliendo y cada tecnología que sale en un Hyperchain va a ser interoperable con todos los otros. Entonces, una que con cual yo trabajo bastante cercano, porque están basados en Latinoamérica, se llama Quark ID. Y creo que lo que es interesante de Quark ID es que no tiene ningún incentivo financiero. Es una identidad digital que está desarrollado en parte por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y lo están desarrollando y lanzando ahora ya a todos los ciudadanos de Buenos Aires. Ahora el enfoque es no solo estar en Buenos Aires, pero también el resto de Latinoamérica y que sea un estándar regional para poder hacer identidad digital que vaya a transborde. Lo que es muy interesante de esto es varias cosas. Uno es open source. Entonces ya desde hace 2 meses, desde East Denver, cualquiera en el mundo puede agarrar el código de Quark ID y hacer su propia identidad digital o para el nivel gubernamental o para una aplicación. Si quieres hacer, mira, integro a Quark ID para mi login, para mi aplicación de DeFi, bueno, ahora todos los que están en Buenos Aires van a poder acceder con one click, ¿no? Y lo bueno de esto es que es descentralizado. Creo que hay muy pocos gobiernos en el mundo que le interesa realmente descentralizar la información y que el gobierno de Buenos Aires está involucrado e interesado en descentralizar el acceso a identidades para sus ciudadanos es muy importante porque les da más privacidad. Y usando cero conocimiento, ahí me pasan a mí mi información, yo la obtengo. Ahora está dentro de mi móvil, está encriptado con mi biométrica. El gobierno no sabe cuando lo uso para abrir una cuenta bancaria. No sabe cuando lo uso para agarrar una bebida en un bar. No sabe cuando lo uso para ir al estadio de fútbol del cual soy socio. Ellos no tienen que saber porque vos obtenés tu información, lo tienes en tu base de datos en el teléfono y ahí puede ser el documento de conducir, puede ser la DNI, puede ser documento de matrimonio, partida de nacimiento, todo seguro y lo tienes debajo tu ownership. Y para mí ese es un caso de uso muy interesante porque va a llegar a millones de personas, pero ninguno tiene que saber que está interactuando con blockchain. Creo que eso es lo más importante, que uno está utilizando una tecnología que es mejor por usar blockchain. No es que le añadieron blockchain para hacerlo más interesante, ¿no? Y ese es creo que un momento que vamos a ver mucho más en estos próximos años, que hay estas tecnologías que te dan beneficios, que te dan acceso, que te dan seguridad y privacidad, y es mejor del modelo Web 2, pero la gente ni tiene que saber, no tienen que abrir el account con el seed phrase, no tienen que hacer el papelito que lo rompen, le da uno al hijo y uno al tío, no. Vos utilizás tu móvil, conseguís tu información, la obtenés y con zero knowledge, si decís si Lalo, vos tenés un bar y quieres saber si soy mayor de edad, no tienes que ver en mi DNI dónde vivo, cuándo es mi fecha de nacimiento, nada. Te paso una verificación, una prueba, usando zero knowledge proofs, para demostrar que sí soy mayor de la edad de cual me pides. No tienes que saber cuántos años más, no tienes que saber si tengo 25 o 45, solo tienes que saber que soy más de 21 en Estados Unidos o más de 18 en Argentina. Entonces, eso para mí creo que es un caso de uso muy impactante. Por ahora es muy regional, pero esa tecnología y esa ideología creo que vamos a ver más y más y más, o sea, real world assets, o sea, identidad o lo que sea. Creo que eso para mí es un ángulo donde estamos viendo que Zero Knowledge Proofs se están usando para cosas totalmente impactantes y cotidianas.
Matías, me encantaría. Mi modelo favorito para ayudar a la gente a entender la diferencia entre Optimistic Rollups y CK Rollups es el ejemplo del VAR. Lo que acabas de decir, porque es un ejemplo donde todos nos podemos relacionar, ¿sabes? A ver, vamos a hacer el ejemplo de un Optimistic Rollup y un CK Rollup. Un Optimistic Rollup es, en un VAR, dejas pasar absolutamente a todos, que es como pasar todas las transacciones, entran y asumiendo optimistamente que todos son mayores de 18 años. Y de repente, los mismos usuarios, o entra el cadenero y dice como, oye, tú no, se ve que no tienes más de 18 años. Le muestras tu ID, y el problema de eso es que cuando le muestras tu ID viene tu dirección, viene todo tu historial de transacciones, dónde vives, tu edad, tu nombre, tu apellido, tu tipo de sangre, un montón de información que es innecesaria para saber si tienes 18 años o más. Y así va yendo como con este optimismo, y de repente encuentra una persona que dice, no, pues tengo menos de 18 años. Ese es el fault proof, el validity proof, ¿sabes? O sea, se tiene que hacer esa disputa y se sale. En un CK rollup, lo que pasa es que cuando entras al VAR, acercas tu celular con tu NFC y se prende rojo o verde. Rojo es menos de 18 años, verde más de 18 años. Nadie tiene que saber tu nombre, nadie tiene que saber tu dirección, nadie tiene que saber tu tipo de sangre. Solo tienes que probar eso. ¿Y cómo se logra esto? Con matemáticas mágicas que dan una prueba criptográfica que dice, al hacer la pregunta te regresa la respuesta de sí o no. Entonces, eso que dices me encanta, porque este caso de uso es mejor porque utiliza blockchain. No es este caso de uso porque utiliza, o sea, solo lo mejoramos utilizando blockchain. O sea, no es un Uber descentralizado, no es un Rappi descentralizado, que esas cosas son como pa' qué, sino de inicio, fundamentalmente utilizar cripto y blockchain es básicamente mejor y ya.
Sí, no, creo que como lo pusiste ejemplo, es un poco meta, porque es el caso de uso de esta aplicación, pero también es cómo mejor explicar Optimistic Rollup contra Zero Knowledge. Y creo que la metáfora de entrar a un bar, entraron 20 personas y después ves que alguien no está, tienes que chequear cada uno para asegurar quién está o no, y si está mal, salen todos y entran de nuevo sin ellos, ¿no? Y bueno, con el Zero Knowledge, entras y cada uno verificas en cada momento, es exactamente como sirve la blockchain. Pero sí, creo que es una buena metáfora y también es un buen caso de uso al mismo tiempo.
Esto se me hace como de esas cosas que tienen muchísimo sentido y sabemos que van a pasar, y no es un cuándo, sino, no es un si van a pasar, sino más bien cuándo van a pasar, ¿no? Desde, o sea, ahorita estaba pensando este tema de verificación de datos, ¿cuánto tiempo no tendrá como esta identificación oficial? O sea, mis abuelos ya tenían de que mis bisabuelos su pasaporte así mexicano, y prácticamente no ha cambiado mucho al día de hoy. O sea, únicamente la impresión es mejor y es un poquito más duro, pero al final es como, ¿qué te garantiza que quien falsifica pasaportes no se vuelva alguien tan bueno falsificando pasaportes que, pues, hay miles de pasaportes falsificados? Igual con el dinero. O sea, eso ya lo estamos viendo con cripto, que es, no puedo falsificar Bitcoin, no puedo crear un Bitcoin falso, y eso es una como de las preguntas de las personas que van iniciando. Oye, ¿qué pasa si un hacker crea Bitcoins falsos? No, pues simplemente no se puede. Como dice, pues son matemáticas mágicas que si me pongo a explicarte te vas a volar la cabeza, pero no va a pasar. Y eso siento que es lo mismo con el Zero Knowledge, que es como, ¿qué pasa si un hacker crea un Quark ID y descentraliza la información y ya con ese paso al VAR? Es como, no, bro, así no funciona. Y creo que son de las cosas que llega cripto a mejorar muchísimo, y justamente con Zero Knowledge, cosa que no se puede hacer con otra tecnología. Y Matías, ahorita que estábamos platicando de esto, estaba leyendo sobre CK Sync, que es EVM compatible. Y esto es una gran diferencia a otros CK Rollups como Starknet, que tiene, no es EVM Compatible, Scroll es EVM Compatible. En Scroll estoy viendo que tienen AVE y otras como otros protocolos que vemos en distintas chains. Esto puede ser posible en CKSync, no puede ser posible, tienen que hacer así como sus twerks, tienen que hacer sus cambios en el código, o simplemente es un copy y pego, una propuesta en la DAO de Uniswap y que Uniswap vote a favor y listo. ¿O qué es, o cómo ocurre este deployment de esas dApps más conocidas dentro del ecosistema?
Sí, no, buenísima pregunta. Y lo largo y lo corto. Por corto, el EVM compatible quiere decir que todo lo que esté en EVM se podría poner en CKSync. Lo que es más complicado es que no es el copy-pegar. O sea, no es tan simple como por ahí algo que es EVM exacto, ¿no? No quiere decir que en el futuro CKSync no tenga eso. O sea, puede ser que en el roadmap, en algún momento cercano, sea totalmente EVM equivalent, ¿no? Y creo que eso es impactante. Pero lo que lo hace es que cualquier aplicación que sea en Ethereum o en otra L2 se podría hacer en CKSync. Ahora lleva un poco más de esfuerzo, hay que entender los circuits y cosas de ZK por ahora. Pero ya vas viendo que muchas tecnologías y proyectos lo tienen y lo están integrando. Por ejemplo, con Uniswap hay formas que lo han podido poner on-chain en ZK Sync, pero todo eso igual requiere adopción y requiere uso. Pero lo que sí estamos viendo, por ejemplo, y no quiero adelantarme en la conversación, pero tienes cosas como Lido y USDC de Circle que se están poniendo en ZK Sync. Ven el valor de la comunidad y ven el valor de la cadena para el usuario, para el uso, para la tecnología. Y bueno, creo que cada proyecto tiene su propia forma de mirar si debería ser compatible con la EVM o no. Hay varios que han dicho ahora, no, la EVM no está optimizado para tal cosa, tiene estos límites que para nosotros son artificiales y queremos hacer otro modo de interactuar. Creo que para mí, hoy, los desarrolladores que están en el mundo de Ethereum, de Solidity, entienden la EVM y quieren utilizar cosas que son compatibles con el resto del mundo. Y ahora ves a otras cadenas como Solana que tienen la SVM o cosas así. Entonces todos se están tratando de encontrar su vuelta para ser compatible de alguna forma. Pero sí, creo que para mí es supremamente impactante ser compatible con lo que ya existe porque la gente y los protocolos quieren interactuar con algo que sea simple de conectar. Del lado de desarrollo quieren que sea simple. Todo se puede hacer. Pero si es copy-paste, lo van a hacer mucho más rápido que si hay que hacer algún extra esfuerzo. Ahora, no digo que el esfuerzo sea imposible o sumamente, extremamente difícil, ¿no? Pero igual es algún esfuerzo más allá de otro. Si tienes todas estas L2 que son EVM, vas a copy-paste, copy-paste y vas a cada network muy simplemente. Entonces, creo que eso es por ahí alguna barrera de entrar para algunos protocolos, pero los que están mirando más adelante ya están... ¿Han hecho el esfuerzo o lo están haciendo? Entonces, sin decir nombres, puedo decir que hay muchos de estos grandes protocolos que ya están trabajando en ser compatibles con ZK Sync y aunque seguimos aumentando en nuestro roadmap de descentralización y que seguimos siendo también más y más EVM compatible, solo va a ser más tecnologías y más protocolos y proyectos que van a estar basados en la L2.
Justo esto que comentas, USDC, o bueno, más bien Circle acaba de anunciar hace un par de días al momento de grabación de este episodio, que se integran de manera nativa en CKSync. Y creo que esto es como abrir la llave a otros distintos protocolos y otras empresas en voltear a ver CKSync y decir, ok, ¿por qué Circle volteó a ver a CKSync y abrir de manera nativa? Esto yo creo que va a desencadenar muchísimo volumen dentro de CKSync. Olvídate de los puentes, olvídate del USDC.E y todas estas nomenclaturas que luego para el usuario normal se vuelven demasiado confusas. Y yo creo que esto es como solo el inicio de este tipo de protocolos que van a lanzar muy rápido en CKSync.
Total. Y un punto ahí que creo que es muy importante, especialmente mirando en Latinoamérica, el uso de cripto es extremadamente más impactante de lo que uno ve en Estados Unidos, en Europa del Oeste, porque realmente se usa cripto diario en Latinoamérica. Y eso es algo que creo que muchos no entienden en Estados Unidos, que Ah, cripto es algo que uno especula, tratas de hacer dinero en Doge o lo que sea, pero no, realmente, si miras Argentina, tienes una inflación de 200% al año o más. O sea, si no estás usando algo para poder evitar eso, estás perdiendo plata cada semana. Entonces, el uso de cripto ahí ni es para especular, no es para ganar plata, es para sostener. Y muchos están usando USDT, USDC o otros stables para poder tener su plata que ganan cada mes, ponerlo en algo que no va a devaluar y poder utilizarlo cada semana. Hay una aplicación muy impactante ahí en Argentina que se llama Lemon Cash, y lo que te deja hacer es con pesos comprar cripto. Muy simple. Y después con ese cripto tienes una tarjeta de crédito y ahí puedes hacer un swipe y puedes comprar en pesos de nuevo. Entonces te deja una oportunidad de poder hacer esta, no un arbitrage, porque no estás necesariamente ganando plata, pero lo que estás es no perder. Y del otro lado también, que creo que es importante en todo esto, es que no solo puedes conseguir estos tokens, pero no puedes comprar plata de afuera en Argentina. Es, por lo menos debajo del presidente anterior, era ilegal comprar dólar, era ilegal comprar acciones afuera de Argentina o por un intermediado argentino. Entonces, con todo eso, si te pagan en dólar, tienes 5 días para convertirlo en pesos. Entonces, la gente ha buscado alternativas y el cripto ha sido una oportunidad de ser su propio banco, de poder combatir la inflación, cosas que no hay otra forma. Y bueno, este es un país y un caso de uso, pero algo como USDC, siendo nativo dentro de ZKSync, creo que solo te abre puerta a más caso de uso verdadero, diario, cotidiano, integrado con algo como Quark ID, ahora puedes hacer verificado tus transacciones usando USDC. Creo que hay muchas oportunidades que no se han pensado, pero ahora algo como esta integración creo que le da no solo más impacto al trabajo que estamos haciendo acá en ZKSync, pero también le da más caso de uso al usuario al final, ¿no? Que para eso estoy yo, es para realmente hacer el mundo mejor. No digo que cripto nos va a salvar, espero que nos ayude, pero al fin del todo es que, bueno, esto nos da otra oportunidad y otro método de poder interactuar con el mundo de método económica y financiera, y descentraliza un poco el poder de los poderes centralizados que tenemos hoy. Y bueno, para mí eso es lo que es interesante de todo este mundo de cripto. No digo que haya nada mal con los meme coins, no digo que haya nada mal con los dApps y de AppSostro, pero para mí es que realmente es un nuevo modo, un nuevo modo de poder interactuar con el internet y con la gente en su comunidad y con el comercio, que nos da nuevos modelos de incentivos que no hemos visto antes. Y creo que eso para mí es interesante, y descentralizar el control de las monedas, de votar todo, creo que también es súper importante. Y bueno, ahí para mí es donde yo veo cripto dando más impacto. Creo que todo el resto son buenas pruebas para llegarnos ahí. Y de nuevo, creo que el arte sigue, la cultura sigue. Entonces no veo NFTs o meme coins que se vayan en ningún lado. Pero creo que también viene más valor cada día de cómo se puede utilizar cripto en la vida cotidiana. Y eso es donde esto es muy interesante.
Hace tiempo leí un modelo mental, no me acuerdo si era de Naval o de Balaji, que decía, el kinder de tu hijo va a tener un token. Y me encanta pensar eso, porque es una de estas tecnologías que lo están utilizando personas con doctorados y research haciendo el siguiente empuje de la tecnología económica y de teorías económicas súper complejas. Y gente que está tradeando monedas de perritos y de ranas y cosas de ese estilo, ¿sabes? Y creo que esto es, o sea, cuando viene una tecnología tan, con un impacto tan grande como cripto, pasan estas cosas. ¿Cuándo ha pasado con el printing press, o sea, la máquina de imprimir? Una de las primeras cosas que empezaron a imprimir las personas, o sea, no sé, es mi lectura, pero eran memes. ¿Y a qué me refiero con esto? Eran memes impresos que eran pequeñas historias como que querían causar risa, que eran utilizadas como propaganda política. Y hay mucho de eso en la historia de Europa, ¿sabes? O sea, desprestigiando algún gobierno que, o sea, tú las ves ahorita y dices como, pues es una caricatura medieval y da igual, pero en ese contexto era un meme, ¿sabes? ¿qué fueron de las primeras cosas que se empezaron a utilizar en el internet? Pues también foros para compartir imágenes y fotitos de perritos y gatitos, ¿sabes? O sea, la gente le encantaba ver eso. Luego, cosas como meme coins, o sea, es algo natural. Y eso no quiere decir que el printing press haya sido malo y se quedó para imprimir chistes, ¿sabes? O sea, el impacto es inmesurable. El internet también evolucionó, cripto también. Entonces, creo que en esta cultura cripto debemos de abrazar cada una de sus patas culturales y tecnológicas, entendiéndolas por lo que son. Algo que yo siempre digo y una frase como que me encanta compartirle a la comunidad es: un meme coin es más meme que un coin. O sea, trátalo como un meme, no como un coin, ¿sabes? O sea, creo que es importante tener eso. Y esto que dices, Matías, el uso que tiene cripto en la TAM y como el impacto que puede tener a muy largo plazo, también es algo que yo siempre intento pensar, porque en cripto, y también cuando hablabas del Solana Virtual Machine y del EVM, y ahora está el Data Availability de Ethereum, de Eigenlayer, de un chorro de cosas, una de las mayores bendiciones y maldiciones que tiene cripto desde mi punto de vista es que tiene una carga moral y una carga ideológica muy importante. Y yo siempre busco romper eso, ¿sabes? O sea, decir como, no es que yo soy Solana Maxi. Bueno, pues ahí ya estás definiendo tu personalidad. O soy Ethereum Maxi, o soy Optimism Maxi, soy lo que sea. Yo soy Maxi de lograr que el uso en la TAM sea mejor. El uso económico, de la gente tenga mejores oportunidades. Si eso es a través de Ethereum, Solana, ZkSync, Optimism, pues voy a buscar como builder la mejor solución que ayude a empujar este progreso económico en mi región, ¿sabes? Y algo que me gusta es que cuando los protocolos son conscientes de eso, puedes identificar que están construyendo hacia una visión en común, que básicamente es un poco la ideología de Ethereum, ¿sabes? Cuando un protocolo es así como de, no, solo construye en mí y solo, y no sé, voy a dar dinero de grants por todos lados para que vengan conmigo, pues medio que no tiene tanto sentido. Y creo que algo que hace muy bien ZkSync es como explorar esa tecnología, porque es un ZK roll-up, con también este entendimiento cultural. Y me encantaría que nos cuentes un poco más de ustedes cómo ven esa visión a largo plazo de construir todos hacia una visión en común, porque también hay comunidades que son como pues medio predatorias y muy restrictivas, como no, solo en mi comunidad y solo con lo que yo hago.
Sí, no, creo que lo que dices es supremamente importante. Para mí, yo soy blockchain maximalist. No soy ZkSync maximalist, no soy Optimism maximalist, no soy Solana maximalist, no soy ICP maximalist, no soy Bitcoin maximalist, Ethereum. Para mí es la tecnología en general, y creo que todos los que estamos trabajando en este problema vamos a tener una parte y totalmente necesaria para que lleguemos al futuro que querramos, ¿no? No diga que ZkSync va a estar el número uno en 10 años. No sé, nadie sabe. Pero para mí, como estamos mirando la tecnología, la seguridad, cómo afecta a los usuarios y hacerles una oportunidad de tener habilidad de interactuar con el protocolo de una forma que a nosotros nos parece mejor, eso para mí es súper importante. Para mí, Zero Knowledge, y también a muchos VC le parece que Zero Knowledge es el futuro. Entonces, bueno, utilizar la criptografía más poderosa tiene sentido. No es nuevo Zero Knowledge. Hay papeles desde el 95 hablando de esto. Es un concepto de criptografía que ahora se está aplicando. Y creo que eso es lo que estamos viendo en cripto. Es que la verdad es que muchos de estos conceptos no son muy nuevos. Estamos recreando y combinando cosas que ya existen, pero criptografía se ha quedado en research por muchos años. Ahora, hace 5 años, 10 años, un researcher de criptografía ahora puede ser un ingeniero o trabajar con ingenieros y aplicar esto. Y eso es súper interesante. Pero bueno, creo que, de nuevo, para mí todo esto es para que tengamos un uso mejor, que tengamos casos de uso más impactantes, que sea mejor para mi tío abuelo. Él usa WhatsApp, él no va a usar MetaMask. ¿Cómo puede él interactuar con cripto? Para mi mamá, ella sí tiene un Coinbase, está bastante avanzada, pero me preguntó el otro día de los meme coins y le dije, bueno, mejor lo hacemos en persona, porque para abrirte los wallets en este network, en ese network, el bridging, el no sé qué, eso es más complicado. Entonces el UX estamos muy en cero, ¿no? Entonces creo que nos da la oportunidad de pensar y visualizar si vamos a tener lo que ya tenemos de Web 2 y lo que quisiéramos rearmar de una forma nueva y pensando en los problemas que tiene y cómo los podemos resolver. Cripto te va a resolver algunos, no todos, pero vamos por eso que los resuelve. Y bueno, por ejemplo, con lo que estaba hablando de Quark ID, te resuelve el problema de obtener tu identidad y tenerla segura y solo pasar la información que uno necesita pasar, no tener que pasar todo. Eso perfecto, eso no existe en Web 2 y la verdad que no se podría hacer, al menos si es algo totalmente centralizado. Y después ahí hay vectores de ataque, ¿no? Que alguien se mete en la base de datos y te roba toda la información. Y eso lo hemos visto en lugares como la India, que ha tenido unos hacks impresionantes para la identidad que ellos tienen, que se llama Aadhaar. 1.4 mil millones de personas están en esta base de datos. Y bueno, eso está centralizado, no tiene descentralización dentro de ese mecanismo. Entonces creo que tenemos que reinventar y pensar los problemas con los cuales lidiamos, ¿no? O sea, ¿qué estamos lidiando con todos los días si lo tenemos como, bueno, así es el mundo? No, tenemos oportunidad de mirar cosas de nuevo. Entonces, si estás aquí escuchando y sos un desarrollador, pensá en los problemas que te afectan a vos. O sea, ¿qué es el problema que te pasa? ¿Tiene que ver con fútbol? ¿Tiene que ver con financiero? ¿Tiene que ver con un juego? ¿Tiene que ver con estás jugando Call of Duty y conseguís un skin y no lo puedes traer a otro juego? Lo que sea, todo. Hay muchos problemas que se van a poder arreglar con cripto y lo estamos empezando a trabajar ahora, hace 5 años, y algunos de estos impactos no van a venir por otros 10, 15, 20 años. Entonces, bueno, igual que el internet, cuando empezó era videitos de gato, ahora estamos haciendo todo el trabajo del mundo, después de COVID, especialmente todo remoto, acá estamos teniendo una conversación en todo lado del mundo y esto es totalmente posible, pero cuando mandaban una fotito de un gato hace 20 años, no sé si se lo esperaban a este nivel. Entonces, creo que es para decir que estamos muy temprano, pero los problemas que tenemos hoy, varios se van a poder resolver con cripto. No todo, totalmente no todo, pero algunos muy importantes sí.
Y es muy simple, como el fundador de Waze, Uri Levin, dice, o sea, enfócate en el problema, no en la solución, ¿sabes? Exacto. Él, cuando empezó a construir Waze, no había teléfonos móviles. Su tesis era... esto les va a sorprender. La tesis de Waze era crea mapas en un Palm. ¿Se acuerdan del Palm?
Sí,
esa cosa.
Palm Pilot.
O sea,
se la pide a mi mamá para jugar.
Así sí. Escribía con la plumita y hacías la letra que ellos te decían para hacerlo. Buenísimo.
Sí. La tesis de Waze era esa. Vamos a hacer mapas en Palm. De repente la tecnología y el problema era muy simple. Yo me quiero tardar lo menos posible y quiero saber dónde va a haber tráfico. Ok, ¿cómo hago eso? Pues que la gente haga los mapas con un dispositivo móvil, en ese punto el Palm, y poco a poco fue escalando. Y también es súper interesante porque fue un producto muy community driven. La gente que hizo los primeros mapas eran entusiastas del Palm y de los mapas, que agarraban su cochecito y se ponían a mapear su ciudad. O sea, eso nos da un poco de risa, pero ¿cuántas veces nosotros no hemos usado un producto solo por entusiasmo? Así como, wow, sacó USDC en CKSync. Voy a mandar un poco para probar. En 30 años que escriban la historia de alguna aplicación, los niños se van a reír y van a decir, o sea, eso, ¿cómo la gente se tardaba 20 minutos decidía en hacer eso? ¿Para qué servía? Sí. ¿Saben? Entonces, es esto, enamorarte del problema, no de la solución.
Y también, o sea, justamente esto que hablan los dos es también todos los problemas que conllevan estas mismas tecnologías. O sea, ahora el internet, como decías, Matías, o sea, antes era para subir fotitos. Ahorita hay, no sé, miles y miles de bots farmeando airdrops. Y tenemos miles y miles de bots diciendo que son personas de verdad. Entonces viene también la autenticación de la persona misma. O sea, ¿cómo sé que con quien estoy interactuando en el internet no es AI? ¿Cómo sé que me están pidiendo mi información de manera real el gobierno y no es una copia de una página exacta? Entonces creo que también, o sea, el mismo avance tecnológico te va sacando o te va exigiendo soluciones a problemas que tenemos el día de hoy y que justamente como que nunca van a parar. Dicen que la humanidad, cuando estás progresando, es porque estás teniendo mejores problemas. Tal vez ahorita ya no tenemos el problema de yo hablarte a San Francisco y enlazar a Abraham en Dinamarca. Y es como, oye, te voy a pasar al Matías para que te haga unas preguntas y apúrense porque la larga distancia está bien cara y Abraham ahí en un teléfono de larga distancia en un hotel en Dinamarca. O sea, estamos teniendo mejores problemas, sin embargo, son problemas pues graves. Y creo que la tecnología CK, la tecnología blockchain, la tecnología de las capas 2, sin duda están resolviendo este tipo de problemas y estamos viendo ese inicio de cómo estamos resolviendo estos problemas nuevos.
Y creo que eso es muy astuto, que la innovación trae nuevos problemas que uno tiene que seguir innovando. Entonces, casi una carrera entre los hackers y los que están tratando de hacer bien. No sé si hacer bien es bueno decir, porque algunos están tratando de hacer mal también con la tecnología, pero creo que es la idea que hay que seguir avanzando. Y creo que un comentario que hiciste sobre lo de cómo sé si estoy hablando con la persona verdadera, creo que ahí es un lugar donde esto de AI va a combinar bastante con ZK. Porque con ZK puedes probar que las cosas son verdaderas sin saber la base de datos por detrás. Y eso, creo que va a haber algunas aplicaciones muy interesantes que van a poder decir, Lalo es Lalo, y cuando te está tuitando es Lalo en sí, ¿no? Y Matías es Matías, cuando está en el Zoom no es un deepfake. O algo que dijo Matías en el pasado está verificado que lo dijo y fue él, ¿no? Y eso creo que es algo que, por mejor o peor, va a ser bastante necesario en el futuro. ¿Y cómo puedes hacer eso sin exponer toda la información de toda tu vida? Y veo algunas tecnologías que lo que te hacen es te graban todo el día y después te dan información que te puede ayudar, pero también puede verificar que lo que dijiste, vos lo dijiste. Casi como bodycam, pero de audio. Y puede probar, y bueno, por ahí es para políticos, para que ellos lo tengan todo el día. Y si alguien dice, vos dijiste esto, no, acá está la prueba, puedes verificarlo con zero knowledge y te puede decir que yo estaba en este lugar, en esta hora, en este minuto y dije estas cosas, no dije eso. Y bueno, ese es un futuro que todavía no lo entendemos. Por ahí va a ser totalmente común en 30 años que todos anden con este chip que te lee todo y así puedes probar que vos hiciste o no hiciste algo. Espero que no, honestamente, pero no sabemos cómo va a ser el futuro y eso también es parte de esto, resolver el problema. Creo que enfócate el problema y encuentra la solución al problema, no tratar de crear una solución y ver a qué problema se puede añadir, ¿no? Entonces, bueno, claro. Creo que es todo interesante, más que nada.
Y sobre estas soluciones que parecen como, a ver, cuando hablamos de un progreso tecnológico tan grande, generalmente la gente llega a estos puntos que son como utopía o la distopía, ¿sabes? La utopía del AI es como ya nadie tiene que trabajar, todo el mundo se la pasa viendo, contemplando e ilustrando nuestras mentes porque los recursos son infinitos. Y la distopía es como nos domina el AI y es la Matrix, ¿sabes? Y justo ese punto medio entre la utopía y la distopía, pues es la realidad y es el punto en el que nosotros vivimos. Probablemente nunca lleguemos a ninguno de los dos puntos. Y muchas veces esto que dices, Matías, este progreso tecnológico, que son CK, los Zero Knowledge, a mí me encanta pensar qué es a nivel como un poco filosófico. Y para ir cerrando el episodio, ¿tú cómo ves los CKs a nivel como tecnología? ¿Es una evolución como Mosaic en el Internet y el primer web browser que fue una explosión gigante? ¿Es una evolución como el cloud computing donde por ahí de 2008 todo el mundo decía cloud, 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 y hoy nadie habla de cloud y todos lo utilizamos, ¿sabes? O sea, no tienes todos tus files en tu computadora, los tienes en Google Drive, en donde sea que lo tengas, o es algo así de gigante como mobile que va a llevar el internet a millones de personas, como haciendo esa comparación entre el internet y cripto, y qué es CK. Sin pensar en la implementación, porque chance sería algo así como, como un protocolo de privacidad, ¿sabes? Como HTTPS, tal vez, el mejor símil, pero no a ese nivel, sino a nivel de adopción. ¿Tú cómo ves que CK puede llevar a todas las soluciones cripto a las masas? ¿En qué dimensión comparándolo contra el internet?
Yo creo que es una buenísima pregunta. Creo que para mí lo veo un poco más similar al cloud. Porque es algo que uno no necesariamente tiene que agarrar, ¿no? El móvil lo agarras, lo usas, estás ahí, pero por detrás lo que podera todas esas experiencias que son impactantes es el cloud. Y para mí la ZK vive ahí en ese mundo, donde te da unas experiencias totalmente nuevas, pero no tienes que ser experto en setup el cloud. No, no es que yo voy a AWS y le digo que me agarre estos documentos o que me haga estos nodos o agarro estos servers o que lo localice o no. Yo voy y utilizo Zoom, utilizo Slack, utilizo Xbox Live, utilizo lo que sea y me conecta a gente o me da oportunidades de experienciar un juego nuevo o lo que sea, ¿no? Para mí la ZK nos va a dar estas oportunidades nuevas, que por ahí a alguno le interesa entender cómo, como por ahí, si quieres ser más técnico, sí, puedes entender los niveles de la cual ZK te está apoderando esto, pero al fin del cabo, al fin de todo, va a ser, yo ahora puedo hacer cosas que eran imposibles, puedo pasar información sin dar datos, puedo traer mi skin de Fortnite a Call of Duty y eso me puede dejar entrar a una fiesta de concierto de beneficio de esa compañía en persona. Y todo eso, sí, detrás es ZK, pero para mí es la experiencia de compro algo, tengo acceso a algo, tengo la privacidad en esa cosa, paso la información que quiero, o también puedo probar que yo fui a tal universidad y lo pruebo con una aplicación. La aplicación interactúa con Zero Knowledge, está por detrás. Entonces creo que así lo veo. Más, por ahí es un poco como Mosaic también, pero lo veo un poco más como la re revolución de cloud dentro de todo este mundo de cripto. Ahora, ¿qué va a ser el móvil? Eso no sé exacto, pero sé que, bueno, Solana está tratando con el Solana Phone, ¿no? Que creo que a la gente le gusta porque le da token, meme token gratis y ahí lo venden y ganan la plata por el teléfono y está bien, pero no es que el teléfono te ha cambiado la vida, o sea, no es que es un nuevo interfaz. Bueno, el Apple Vision Pro, ahí es algo interesante. Por ahí en el futuro te pones unos Ray-Bans y haces así, así, estás interactuando con todo el mundo y por detrás te está verificando todo con Zero Knowledge y estás porting tu acceso con ZK Proofs y puedes trade meme coins ahí en el aire. Y bueno, por ahí ese es más el móvil del futuro. No veo que se te acaba de ser el móvil del futuro, por decir, pero sí lo veo como la infraestructura, como el cloud. Y bueno, creo que hay muchas cosas que están haciendo algo nuevo, como para hablar un poco del ecosistema. Está como Pudgy Penguins, ahora está sacando su metaverso, está utilizando ZK Sync. Tiene muchas cosas planeadas para eso que va a ser interesante para colaborar con otras partes del mundo cripto y no cripto. Entonces ahí en este metaverso vas a poder tener tu información y tu base de datos y tus accesos y eso se puede traer a otras partes del mundo verdadero. Y creo que cosas así son interesantes, pero bueno, detrás es ZK, enfrente es una aplicación.
Buenísimo. Matías, creo que tenemos que dar una segunda parte. Hay muchas cosas que podemos platicar. Sin duda, no solo de ZK Sync, sino de ZK y de la revolución del Internet, del avance como especie. Y me gustó muchísimo esta conversación. Sin duda, ZK Sync tiene muchísimos partnerships, muchísimas cosas que van a lanzar, casos de uso. Mira, en lo personal, ustedes ya ganaron teniendo a los Pudgy Penguins en su ecosistema porque me encantan y soy súper fan de los Pudgy Penguins. No, pero en general creo que están haciendo un gran trabajo y sin duda vienen muchísimas cosas. Matías, ¿cómo la gente puede aprender más de ZK Sync? ¿Cómo la gente puede saber más de ti? ¿Cómo se puede contactar contigo? ¿Hablar con un DevRel? Platícanos un poco más sobre eso.
Total, total. La mejor forma de estar al tanto con todo ZK Sync es el Twitter, es arroba ZK Sync, y ahí ponemos de todo, de información de desarrolladores, también está ZK Sync Devs, si quieres seguir así más seguido. También hay anuncios del ecosistema y optimizaciones del producto, etc. Entonces ahí creo que forma número uno de cómo estar al tanto, y viene mucho. Estamos en un momento muy impactante del mundo de cripto de L2, entonces téngalo como conectado y mirando todos los días, porque siempre hay algo nuevo, especialmente hace un par de días, lo de Circle, ¿no? Era muy grande esa noticia y ahora los impactos vienen. Y bueno, para seguirme a mí, estoy en Twitter también, arroba Bronner Matías, MATTHIAS, lo escribieron más alemán mis padres que el argentino, pero si me buscas, ahí estoy poniendo cosas más sobre lo que está pasando en Latinoamérica. Los DMs are open, entonces mandame una nota para cualquier cosa si quieren conectar con el resto del equipo ZK Sync, si tienen un producto, si están lanzando algo en Latinoamérica, me encantaría estar al tanto. Y bueno, fuera de eso, sí, ten los ojos a todos los major influencers dentro de ZK Sync, o sea, hay varios de Matter Labs, tenemos a Anthony Rose de ingeniería, Alex Krukowski, el fundador, y Omar Ayar, que hace BD, y siempre están poniendo cosas muy interesantes y comentarios interesantes del ecosistema. Pero fuera de eso, sí, tenemos los sitios web, tenemos el blog, tenemos el YouTube y todo, pero el Twitter te va a dar todo bien empaquetado para que cada día o cada semana puedas entender lo que está pasando dentro del ecosistema.
Pues Matías, muchísimas gracias por venir a Espacio Cripto. La pregunta que le hacemos para cerrar todos los episodios a todas las personas que vienen es, si pudieras tener comunicación con Satoshi Nakamoto, por cualquier medio, hablas con esa persona, un mensaje, un mail, no sabemos, ¿qué le dirías o qué le preguntarías?
Creo que le diría gracias. Es un genio y creo que las preguntas que tendrían serían demasiadas y creo que es más que nada para agradecerlo, ¿no? ¿Quién sabe si él ha visto lo que él ha empezado y creado? Pero ya en 10, 15 años ha sido un esfuerzo enorme para crear un mundo descentralizado donde no necesitamos los bancos, donde cualquiera persona del mundo puede ser parte de esto. Es como traer la visión original del Internet in real life, ¿no? Y creo que Satoshi puede ser una persona, puede ser un conjunto, no sé. Tampoco sé si quiero saber. Creo que el misterio es un poco más importante. Entonces, si le podría dar un mensaje, más que nada que gracias por darnos a todos la oportunidad de trabajar en un mundo nuevo. Y creo que para Latinoamérica se ve todos los días el impacto que él está dando. Creo que en Estados Unidos el resto del mundo se va a seguir viendo. Pero creo que realmente lo que él pudo hacer, lo que está haciendo, no sé, es algo que a nosotros nos ha dado una nueva carrera. Entonces, no estaríamos acá teniendo esta conversación si no fuese por él. Y el trabajo que están haciendo miles y millones de gente en todo el mundo tratando de resolver estos problemas, él nos dio una llave. Y bueno, creo que todavía estamos tratando de abrir la cadena y todo, pero creo que poder tener una oportunidad de trabajar de este modo y en este mundo es algo que todavía no sabemos el impacto. Y eso es algo que creo que también da mucho ánimo, que podemos ser pionero en algo y estar al ser astronauta de alguna forma, ¿no? Y sí, obviamente, seguro con más tiempo tendré una pregunta un poco más impactante, pero mi primer pensamiento es gracias.
Pues muchas gracias. Con eso cerramos. Sean pioneros, sean astronautas, y como siempre digo, muchas gracias por querer saber más hoy de lo que sabías ayer. Nos vemos en el siguiente episodio.